mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y de la pandemia, el Sergas incorpora hoy a 14 técnicos de salud para prestar de forma centralizada funciones de apoyo en primaria. Van a desarrollar su labor en las instalaciones del Centro de Atención Integral a las Emergencias en Aestrada, en Pontevedra. Entre las funciones, realizar el seguimiento de los pacientes COVID positivos, tramitación de bajas y altas de las personas asintomáticas y atención telefónica para responder a las demandas de información relacionadas con el coronavirus. Una sexta ola que sigue ralentizándose. Hay poco más de 5.500 positivos en nuestra área, casi 600 menos respecto a ayer, tras no llegar a 200 contagios detectados en 24 horas. Hoy lo que suben son las hospitalizaciones, en 5 personas más ingresadas, 141 en total, 8 en unidades de cuidados intensivos. Y un hombre de 90 años es la última víctima que nos deja esta pandemia en nuestra área. Tenía patologías previas. 1:21, te cuento también cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora?
Pues a esta hora de absoluta fluidez en cualquiera de las vías principales de la ciudad. Solamente vemos un poquito más de tráfico en Juan Flores, lo único.
¿Y previsiones?
Previsiones, tener en cuenta que desde hoy y hasta el día 26 de marzo hay un nuevo corte en las obras de Ronda de Nelle. En este caso se trata del carril derecho, sentido bajada hacia Cuatro Caminos, en el tramo entre Avenida Arteixo y Rivadavia. Va a permanecer cortado, como digo, pues hasta el 26 del mes que viene.
¿Y el balance de accidentes esta mañana?
Pues ninguno registrado por equipo de testados.
Que siga así, gracias. Buenos días. Un accidente a primera hora de esta mañana en la P9, a la altura de Cambre, donde se vieron implicados dos vehículos y causaba retenciones en esas primeras horas. Y te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir.
En la ciudad, hasta las 2:30, delante del Instituto de Formación Profesional Ángel Casal, tenemos ahí ya ubicada una unidad móvil de la Axencia Galega de Doazón de Sangue. Y en Cambre, delante del Ayuntamiento, hasta las 2:30 también, otra unidad móvil, pero que va a continuar también de 4 de la tarde a 9 de la noche. Si no, tenemos ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que seguimos con reservas bajas del grupo sanguíneo cero negativo, así que llamamiento, sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, pues que en estos días se acerquen a donar sangre para normalizar esos niveles de reserva. Lo más recomendable, donar sangre con cita previa. Podemos solicitarla en el 900 100 828. Y los clientes de Gadis han donado más de 20.000 euros a la Asociación Española contra el Cáncer dentro de la campaña La Compra de tu Vida. Desde la distribuidora gallega aseguran que sus clientes son un ejemplo de solidaridad. Esta donación se va a destinar a impulsar la investigación contra el cáncer y financiar los servicios de apoyo y acompañamiento a los pacientes y a sus familias.
Esta tarde fomos a votar a reforma do plan laboral. Cando xa estaba todo perdido, alborotos, aplausos e gritos. Chejo correndo casero, máis votar si eu non quero. Que o querer dar o voto no non, engañoume meu ordenador. Qué pena tan grande.
Pues huele a carnaval. Este año recuperamos los actos tradicionales del Entroido tras la cancelación el año pasado por la pandemia. Por lo pronto ya se ha celebrado el tradicional concurso de comparsas y la alcaldesa ha anunciado la creación de O Andardo en Troido, un paseo de la fama del carnaval coruñés en la calle de la Torre. La primera placa será para Fernando Amaro Cantero. Romualdo Irijoa es responsable de Os Maracos, a los que estamos escuchando. Romualdo, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Enhorabuena por ese tercero premio en este concurso de comparsas que se celebraba onte, ¿no?
Muchas gracias, sí, onte tuvimos a celebración del concurso de música y letra, y pues pasamos un ratiño ali, festa.
¿Contento, Romualdo, de voltar a esa bella tradición carnavaleira despois do bicho?
Estábamos deseando. Estábamos deseando todos, todos. Ademais, se notaba na xente que tiña unhas ganas de celebrar de novo o carnaval o entroido. Estaba, a xente estaba moi animada, moi, bueno, estaban a tope. Están, vamos, porque este verano xa empezamos outra vez.
Claro, aínda queda. Empeza
o verdadeiro carnaval. Sí, pois queda, sí. Ainda queda.
Bueno, o parón fixo que tivésemos máis tempo para preparar con esmero os temas.
Pois non, porque nós, non, como por tradición, hasta despois de Reyes non decidimos nunca nada. Por iso hai esas letras como a que estabas poñendo antes, que recollía o que pasou no Congreso o outro día. É dicir, se ti empezas moi pronto, é menos actual. E os maracos queremos ser actuales, e polo tanto, aí se tocaba o tema do Alberto Casero, o home que se equivocou, e gracias a eso salió a reforma laboral para diante. Bueno, pois ese tema está recollido este ano na comparsa dos maracos.
Pero por temas non será, non? Foi complicado decidir a que lle adicábamos as letras.
Pois non, porque había un eso común, por exemplo, eu que observei é que casi todas as comparsas, casi todas, levaban algunha letra do rei. Bueno, pois os maracos é o tema central noso, non? O tema central dos maracos deste ano, vamos a levar o rei emérito, porque nos nombrou embaixadores aquí da Coruña, estamos buscando unha casiña, estamos buscando no parroque. Xa falamos ca alcaldesa, e incluso eu ayer no concurso, pues, falei cos veciños, cos espectadores, alguén ten un pisiño por aí, a bo precio, o rei está disposto a alquilar. Que más ben no parroque para se acercase ao lado da Mancio Ortega, moito millor. Pero bueno, e senón, ao final, pues, teremos que recurrir a Xunta para que lle deixe a Casa Cornide ou a Doña Carmen ou os netos de Doña Carmen más don Franco.
Pero só para o rei Romualdo ou tamén para Corina?
Hombre, ele está deseando, é a verdad que o home morre por Corina, sigue estando enamorado dela, perdidinho. Está perdidinho enamorado, entón, pues, claro, quer vir para aquí a un sitio tranquilo, aquí neste rincón noso, que xa sabe que os galegos non temos fronteiras. Ella sabe que puede vivir cando queira, que nos vamos a recibir muy bien no carnaval, desde logo.
Seguro. Pero, Iches, non falamos do bicho, do coronavirus, por que non?
Porque estamos cansados. É dicir, foi esta pandemia, zurrónos moito a todos. Nos temos algún compañero que pasou francamente mal. Entonces nadie, eu penso que nadie quería falar de eso precisamente para olvidarnos del. Inda que non nos deixa, inda sigue por aí adiando, dando coletazos. É dicir, queremos recuperar a vida normal, non? Eso eu penso que é un anhelo de todo o mundo. Todo o mundo quere facer vida normal, volver ao de antes un pouco, non?
Claro que...
Entonces, por eso nadie, eu non escoitei ninguna letra que falara do coronavirus, fíjate.
Sí, sí. O que pasa, Romualdo, é que vai ser complicado nos vindeiros días, nos días centrais, que non nos xuntemos, non?
Sí, vai ser complicado, é complicado, e nós somos conscientes deso, por eso queremos pedirle a xente, aproveitando as ondas da COPE, para que... Se somos capaces de divertirnos con pouca seguridade, porque non sabemos que o carrito dos maracos é como o flautista da Melín, onde vamos, se empeza a caer xente por todos os lados, bueno, de repente pues, se enche a plaza. Por exemplo, nos vamos sempre a playa, a plaza de San Nicolás, e aquel se enche.
Claro.
Claro, a ver se estamos así moi xuntiños, bueno, pues usemos todos unha mascarilla, que non costa ningún traballo, podemos bailar igual, e podemos cantar, onde cantamos todos con mascarilla. Bueno, xa estamos máis afeitos, xa estamos afeitos a mascarilla. Sí.
Hai que disfrutar, pero con sentidiño.
Exactamente, con sentidiño. Se estamos vemos moita xente, pois poñemos a mascarilla, unha FP2 e xa está. E asunto concluído.
Quentamos motores deste entroido, Romualdo, con esa exposición sobre os vosos 40 anos de historia que se di pronto. Como foron estos 40 anos?
Pues mira, é todo un proceso, non? É todo un proceso porque hai comparseiros que saliron cando tiñan 2 anos na comparsa. Bueno, pues ahora xa sabes os que teñen, ¿no? Empezaron de nenos e continúan vindo. Entonces, bueno, fin proceso, no cal os maracos demos un repaso. Non hai tema que hubiera pasado aquí en Galicia ou en España ou a nivel internacional que non este recollido nas letras dos maracos. Digamos, a historia viva do que pasou en este país. Solamente que unha historia contada en plan cachondeo, en plan sorna, en, bueno, algunhas veces non lle gustaban os poderes fácticos deste país, nin os municipales, bueno, pero iso é normal, o carnaval está para eso, para meternos, que se non nos metemos coas autoridades competentes, con que nos vamos a meter?
Digo eu. Que o que podemos ver nesta exposición que está no Pazo Municipal?
Pois mira, hai ali unha mostra de uns cuantos cabezóns que os leva facendo unha mesma muller, que é Tina Romero. Os leva de con nós de moitísimos anos. Bueno, pois ali hai 7 ou 8 cabezóns. Ali está Paco Vázquez, está Zapatero, está Rajoy, está Aznar, está Casado, está Pedro Sánchez, está, bueno, o sea, hasta así, porque tampouco podíamos meter todos os cabezóns ali, o espacio, non? E depois hai unha serie fotográfica que recolle, digamos, de que iban disfrazados maracos e como se divertían. E moita xente se vai a dar conta, se vai a recordar a crítica. Depois están os libriños, están expostos os libriños todos, que ademais, como ten un código QR, ti entras aí e podes buscar as letras dos maracos, escoitar a música dos maracos, de todos eses anos. E bueno, pues aí escoitarás pues, unha cancionciña que falaba dos grandes almacenes, do plan xeral que aprobou Paco Vázquez, do unta por aquí, unta por alá, e bueno, do rei de Viana cando se encerrou no Pazo, eu que sei, toda unha serie de cosas, Guerra de Irak, o Chapapote, bueno, podías ir numerando, todos os acontecimentos políticos como no país.
Uh-huh. 40 anos dan para moito, non sei destos 40 anos, que foi o mellor e o peor?
Deses 40 anos? Uh-huh. Home, o peor de sempre é cando algún comparseiro deixa de estar con nós. Eso é a etapa peor, non? E aquí xa hai, con 40 anos, indudablemente, hai comparseiros que quedaron polo camiño, que tamén rendimos un homenaje outro día, non? E despois, as novas incorporacións. Por exemplo, este ano se incorporou unha xente moi marchosa, e que estamos encantados. E eles están encantados tamén. Comentan que foi unha pena que non nos descubriran antes, para estar antes.
É dicir, Romualdo, que aquí non hai problema de relevo xeneracional.
Non, de momento non. De momento, este ano, o ano pasado fomos 50, este ano creo que somos 60 e tantos. É dicir, sempre hai xente. A xente ten moitas ganas de pasalo ben. Eu, ao principio deste ano, estaba moi dudoso de que a xente se animara a salir. E ao principio pasaron os 10 primeiros días e non se apuntaba moita xente, dixeu, iba a ser un fracaso. E ao final foi todo unha apoteosis, non? Se empezou a apuntar xente, bueno, xa te digo, hasta 60.
Que vos parece ese andar do entroido, ese paseo da fama coruñés?
Iso é unha proposta das comparsas da Coruña. Nos queríamos facer un rincón do carnaval, ali como un pequeno monumento, para que servira como homenaxe àquela xente que defendeu sempre, porque claro, o carnaval non sempre foi así. Houve xente que dou o callo aquí para recuperar o carnaval. Bueno, pois esa xente queríamos rendirle unha homenaxe, non a xente das comparsas, non. A xente que por fora tamén traballa, é dicir, xente que fai cousas, que apoia o carnaval, que escribo o carnaval. Entendes? Fernando, que vivía o carnaval desde o primeiro día, entonces esta vez vai para Fernando, porque, bueno, pues Fernando pues, morreu, é home, pero é un home que un chavaliño, que eu conocí a Fernando, alá cando comezou con Palau, sento un neno no entroido. E a verdad que agora formaba parte do entroido xa. Era un máis, é dicir, Fernando era de todas as comparsas. Entonces é un homenaxe a Fernando, pero é un homenaxe tamén, quere ser un homenaxe, para todas aquelas personas que defendan o carnaval, que fagan cousas polo carnaval, e o seguinte ano, pois, ya dedicaremos a outro.
Romualdo, feliz entroido por máis anos xuntos, e vémonos na rúa. Moitísimas grazas.
Moi ben, un bicazo moi grande. Veña, a outro día.
Y los actos del carnaval se van a prolongar hasta el 2 de marzo. Va a haber un jueves de comadres centrado en María Casares, con pasacalles entre la fábrica de tabacos y la casa de la actriz en Panaderas. El sábado 26 va a actuar Broken Peach en María Pita y el domingo 27 Barry Brava, uno de los rivales de Tan Xugueiras, en el Benidorm Fest, donde se ha seleccionado a nuestro representante para Eurovisión. Son las 2 menos 25, escuchas Mediodía Cope.
Cada mañana en Radio ECA, aclarando el día.
Un espacio de palabra para la reflexión.
Suenan como una radio convencional, pero son más que una radio convencional. Llevan 57 años acompañándonos, apostando por la formación, ofreciendo oportunidades, haciendo posible el sueño de muchas personas. Hablamos, como acabáis de escuchar, de Radio ECA y hoy en concreto queremos informaros sobre el bachillerato online. Hablamos con Carmen Dios, docente titular de Radio ECA. Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Y lo primero, Carmen, ¿a quién está dirigido este bachillerato online?
Pues a todas las personas que tengan más de 18 años y que tengan el título de graduado en educación secundaria, o también pueden hacerlo las personas que antiguamente hicieron una FP1. Para todas esas personas está indicado el bachillerato en línea de Radio ECA.
¿Y qué modalidades tenemos?
En este momento tenemos tres modalidades: humanidades, ciencias sociales y ciencias de la salud.
¿Y cómo es, Carmen, explícanos un poquito, cómo es este sistema ECA para estudiar este bachillerato?
Bueno, pues Radio ECA, como su nombre indica, nació utilizando la radio como una herramienta educativa. En este momento hay clases grabadas que el alumnado puede descargar desde Internet. Seguimos usando un poco lo que es el formato radiofónico, pero adaptado ya a la red. Y se completan esas escuchas con un material didáctico que está incompleto, que hace a la vez de libro de texto y de guía de audición. La persona que escucha las clases va cubriendo sus esquemas y realizando ejercicios guiados por los profesores especialistas en educación de adultos y en la materia que imparten, que graban estas clases. En el bachillerato no tenemos tutorías presenciales, pero sí hay tutorías en línea. Y además hay una serie de profesores, tutores, que responden las dudas que pueda tener el alumnado. Sí tienen que hacer presencialmente los exámenes de cada materia.
Esto, Carmen, tiene sus ventajas porque podemos organizar nuestro tiempo como podamos, ¿no?
Sí, esa es una de las grandes ventajas y es fundamental en la formación de adultos, darle a las personas la posibilidad de compaginarlo con su vida laboral y su vida familiar. Pueden organizar su tiempo y también pueden seleccionar el número de materias que quieren cursar en cada año, ya que no hay límite de convocatorias.
Este sistema, Carmen, no sé si tuvo especial importancia en todo este tiempo de pandemia. No sé si habéis incrementado la demanda con la pandemia.
Bueno, sí fue muy interesante, digamos, a pesar de lo duro que ha sido, ¿no? Comprobar que realmente ECA lleva años trabajando con un sistema semipresencial, en este caso a distancia, y por lo tanto ya tenemos una metodología y nuestro alumnado ya está acostumbrado pues a tener tutorías en línea, le ha perdido miedo al ordenador, a la pantalla, a eso de que significa una descarga. Entonces, realmente tuvimos una gran ventaja en estos dos últimos años porque, bueno, es nuestra forma habitual de trabajar. Entonces, aunque sí que hemos tenido que hacer un pequeño esfuerzo y adaptarnos, pues, por ejemplo, a hacer exámenes en línea, que hasta el momento no los hacíamos, ha sido una cuestión puntual. Entonces, bueno, pues realmente sí hemos tenido demanda. Y yo creo que, dado el boom que están teniendo ahora todo lo que es formación a distancia, usar el ordenador, que las personas pues usen videoconferencias, bueno, pues está confirmando que es una herramienta válida, ¿no?
Uh-huh. Hablábamos antes, Carmen, de las ventajas de la formación online, que nosotros nos organizamos nuestro tiempo, pero me imagino que también contar, por ejemplo, con un título a mayores, como puede ser el del bachillerato, nos ayuda también a encontrar trabajo de forma más fácil.
Sí, a encontrar trabajo y en muchos casos también estamos observando que a consolidarlo, porque ya hay puestos de trabajo y sectores donde la secundaria ya no es suficiente, ya piden titulaciones de bachillerato. Y hay adultos que están insertados en el mercado laboral, pero sí que necesitan mejorar pues su currículum, y no solo a través de una formación profesional. Hay determinados puestos de trabajo donde el bachillerato ya se empieza a ver casi como una formación básica. Entonces, bueno, siempre es interesante tener opciones para poder mejorar nuestro currículum y nuestros conocimientos, ¿no? Porque ya sabemos que el aprendizaje a lo largo de toda la vida ya está implantado. Ya no es que vayamos a estudiar solo hasta los 18 años o hasta que acabemos un grado universitario, ¿no? Tenemos que formarnos durante toda la vida.
Sin duda. ¿Cómo hacemos la matrícula, Carmen, si estamos interesados?
Pues en Galicia tenemos oficinas de Radio ECA en Coruña, también en Vigo y en Orense. Cualquier persona puede acercarse a las oficinas de Radio ECA porque se necesita todavía documentación en papel y cubrir la ficha de matrícula y llevar pues su expediente académico y el DNI. De todas formas, ECA siempre, aunque sea una titulación online o a través de Internet, siempre mantenemos los puntos de contacto con el alumnado para resolver cualquier duda, para apoyarlo si tienen cualquier tipo de, bueno, pues de necesidad de asesoramiento técnico a nivel informático. Entonces, cualquier persona que quiera informarse o saber cómo funciona el sistema, cómo son los materiales, las oficinas de ECA están abiertas durante todo el año para atender las preguntas y las demandas que hagan las personas que estén interesados.
¿Hay una fecha límite, Carmen, para que podamos formalizar esa matrícula?
Sí, en bachillerato a finales de marzo. Entonces, a partir del 30 de marzo ya no sería posible matricularse para este curso escolar, pero hasta el 30 de marzo está abierta la matrícula para este curso y es posible todavía pues estudiar.
Pues tomamos nota. Carmen, muchísimas gracias por atendernos y por darnos toda esta información.
Muchas gracias, Eva. Buenos días.
1:42.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y como todos los lunes nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane, alcalde. Moi bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Oxe, alcalde, as obras de Solimar entran nunha nova fase. A pasada semana pedían unha reunión urxente co Ministerio e coa empresa por estes cambios. Houbo encontro?
Non houbo encontro, o encontro vai ser este xoves, dado que estes días está chegando a maquinaria para facer para afondar e facer o túnel, non? Que vai na zona de Solimar, ven a maquinaria moi forte, e como se vai actuar diante das fachadas dos edificios, cando toquen cada tramo, pois teñen que se impide indudablemente que as obras ou a entrada nos garaxes. E nós o que queremos é que se busque unha solución en cada tramo que se vaya facendo, para que os veciños, si non poden entrar no seu garaxe, poidan ter onde aparcar, porque hai solucións para iso, pero que hai que sentarse e falalo, non? Por tanto, esa é a petición que nos fixemos, é que non empezaran a socavar nin a cortar acceso a ningún garaxe sin buscarlle solución aos veciños para o aparcadoiro que teñen que ter no seu entorno. Está, como se sabe, unha obra que vai durar 2 anos e que, por tanto, se si están no frente un edificio un mes, pues non pode estar o veciño sin salir o coche ou entrar no seu garaxe, si vai a poder ter que ser así, buscar un aparcadoiro noutro sitio. Pero eso hai que facelo xa antes de empezar a furar, ¿no?
Está claro. Estaremos pendentes desa reunión o vindeiro xoves. O BNG vai exixir no Parlamento Galego e no Congreso que non se permita a conexión da vía Arta Bracoa P9 ata que non se traspase a Xunta as competencias nesta autopista. Que valoración fai disto?
Me parece unha aberración, non? Me parece unha aberración que estos son os que queren que Galicia medre. Pois eu teño unha dúda tremenda, non? Que Galicia que queremos? Eu quero unha Galicia con boas infraestructuras, con equipamentos, con todo que con traballo, etcétera, etcétera, non? E non impedindo que unha obra como esta da Vía Ártabra, que non van a impedir, por certo, se poida conectar ca P9, non? A solución ten que ser inmediato, o Goberno de Madrid lle ten que contestar á Xunta de Galicia con esa conexión, e por tanto esta obra está previsto que despois dos problemas que tuvo polo tema do gas e polo tema das redes eléctricas, empece no mes de maio novamente, esta obra se leva adiante no plazo menor posible, non? É alarmante que se fagan este tipo de declaracións por un partido como BNG en este caso, non?
Falamos, alcalde, tamén de desinformación sobre o planeamento de Oleiros. Que está pasando?
Isto é outra... Pois que xa empezou a campaña contra o alcalde de Oleiros, non? Entonces hai determinados medios que se lucen, empezan a crear cousas, a buscar... Pois aparece un señor ayer nun periódico que foi alcalde de Oleiros, pero que non dice como foi alcalde de Oleiros, non? Que tuvo un ano sendo alcalde, que o ano os que íbamos na lista con el tuvemos que presentar unha moción de censura e deixalo de lado e gobernar Oleiros a partir de 80 sin este señor, non? E se atribuye o plan xeral do Concello de Oleiros e que foi el creador, non? O creador foi Dios, según a Biblia, nada máis, que veñen estes ahora aquí. O plan de Oleiros aproba porque eu tuven que darlle nas eleccións de 83 o PSOE a alcaldía por 9 meses para que se aprobara o plan de Oleiros, non? Un plan de Oleiros que desde o inicio, no 79, cando entrei, con os demais compañeros, impulsamos para que Oleiros tuvera esta situación que ten hoxe de estar ordenado, non? E pois este señor dice, él e su equipo, que equipo? Que equipo? Si se dedicaba a facer cousas solo para él, non? Como arquitecto que era. Por tanto, se aproba o plan, hai que decir que non saben moitos ciudadanos que o plan de Oleiros se aproba na Comisión Provincial de Urbanismo comigo representando o Ayuntamiento de Oleiros obligando a votar 2 veces porque a primeira vez se vota dos 13 membros da mesa había 12 abstencións e un voto en contra. Perdón, 11 abstencións e 2 votos en contra. Un, naquele entonces, que era o alcalde de Sada, Moncho, e outro que representaba, estaba na Comisión de Urbanismo, e outro que era o representante de Costas, que manda truco, como dice outro. Pois, aquelo, eu desmontei aquela situación porque un militar me había informado de que sabían pasado sobres a algúns membros da mesa de 500.000 pesetas e que, por tanto, non se iba a aprobar o plan. E me dou unha fotocopia daquelo. E gracias a eso, cando se votou, dice, señores, les vou llevar a todos ustedes a los tribunales. Entón, dice, a ver, Xevane, tranquilo, vamos a volver a ver esto. E gracias a Gallego Jorreto, que era técnico naquel momento da Comisión Provincial de Urbanismo, os técnicos municipales se sentan e falan e se aproba o Plan de Oleiros. Así é como se aprobou o Plan de Oleiros. E non houve outra aprobación, na máis que aquela que le vei eu e que desenrolei eu durante anos cos meus compañeros, non Ángel García Xevane, sino a alternativa dos veciños durante anos e que fixo posible este plan que hoxe temos.
Aclarada a cuestión, que temos que informar sobre as casas municipais de préstamo?
Rápido, é dicir que estamos prestando as casas novamente, está pasando este virus, estamos prestando, pero eu lle pido ás persoas que usen, especialmente, non aos xóvenes, sino tamén a outras persoas que tamén usan para comunións e para festas dos fillos, cumpleanos, etc., que teñen que, cando lle damos a casa, que me teñen que entregar limpia, igual que lle la entregamos nós. Esa é a recomendación que fago. Eu non quero multar a nadie e non quero cortar as casas, quero prestar as casas para que os xóvenes, ante todo, disfruten delas, non? E, por tanto, por favor, colaboren e según lles damos a casa, entréguenos a la limpia.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, Dios.
Hasta logo. 1:49 y la conselleira de Emprego se ha reunido esta mañana con el rector para hablar de ese estudio hecho por el Departamento Autonómico en el que se han analizado 15 sectores económicos estratégicos para Galicia.
Analizamos 15 sectores estratégicos que van desde automoción, os cuidados, a medicina, aeronáutica, e analizamos as tecnoloxías emerxentes, en concreto 14, todas vinculadas pois, ao ámbito das TIC, da digitalización, da robótica, etc. Con isto, agora mesmo temos efectuado un longo proceso de identificación, como digo, desas tecnoloxías, e agora o que temos que facer é deseñar os contidos formativos, aí onde entra a Universidade da Coruña.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora más historias.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y este 21 de febrero se celebra el Día Internacional del Guía Turístico, que este año sí se ha podido celebrar después del parón del año pasado. Con motivo de este día, los guías turísticos quieren dar las gracias a todos los turistas y visitantes que han hecho de nuestra comunidad uno de los destinos más visitados y mejor valorados. Y gracias sobre todo por ayudarles a salir y resurgir de todo lo que la pandemia ha supuesto para este colectivo. Con un guía turístico hemos hablado esta mañana, Noel Abao.
En este día, guías turísticos dentro de la asociación que los agrupa en Galicia ponen sobre la mesa la necesidad de recuperar el impulso perdido tras la pandemia, y es que las limitaciones sanitarias han afectado de forma muy importante a las visitas guiadas. Gloria es vocal en A Coruña de la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia.
Ahora mismo yo creo que es el tema COVID todavía, ¿no? Todavía, a ver, ya no tenemos restricciones en los grupos, pero es cierto que eso también puede variar mucho en función de cómo avance toda la pandemia, pero ahora mismo estamos sin restricciones, que eso ayuda, pero siempre con el miedo de que no sabemos cuándo va, si va a volver a pasar, si no va a volver a pasar. El tema también, por ejemplo, en los cruceros, que tiene que ser todo muy controlado y demás. A veces no podemos ni siquiera que interactúen en la ciudad, es un poco más difícil, ¿no?
En este sentido, reivindican su trabajo como profesionales de turismo contra el intrusismo que puede ejercer cualquier persona que ofrezca servicios de guía sin estar acreditada. Y también expresan sus reservas hacia los free tours, las visitas guiadas que se basan en propinas, en lo que considera el turista que debe pagar.
Nosotros también aconsejamos siempre que la gente pues pague por el servicio. Vale, que la visita que vaya a hacer que tenga un precio, que nosotros no estamos a favor del modelo free tour, porque al final esa gente pues recibe esa propina al final, el cliente tampoco sabe cuánto tiene que pagar y cuánto no. Nosotros entregamos siempre un ticket o una factura a nuestros clientes para que vean lo que se declara Hacienda, porque al final todos tenemos que pagar nuestros impuestos, ¿no? Yo lo que aconsejo es que el guía esté acreditado y que ese servicio tenga un precio.
Suso Martínez es uno de esos guías acreditados, aunque la mayor parte de sus visitas, al menos en Coruña, son gratuitas porque están ofrecidas por el Ayuntamiento Herculino. El ser guía es un oficio, dice, muy gratificante.
Yo pienso que un de los otros oficios más bonitos que hay, porque vas cambiando de gente, vas cambiando de grupos, ¿no? Y luego, por ejemplo, esto depende de la circunstancia de cada guía, ¿no? Pero, por ejemplo, en el meu caso, que fago, teño a fortuna de hacer cosas muy, muy, muy variadas, pues la verdad es que son historias siempre diferentes, o sea que no me aburro, ni mucho menos, de contar el mismo relato. Y entonces, é maravilloso. Solo dependemos dunha cousa, de que teñas traballo, ¿no? Claro.
A Suso, afortunadamente, trabajo no le falta en estos momentos. Es quien lleva recorridos teatralizados como el del cementerio de San Amaro, pero también ha enseñado la ciudad como el alcalde Picadillo o Eusebio da Guarda. Ahora, una de sus aventuras se caracteriza por una oferta diferente. Andainas por varias partes de la ciudad. Por ejemplo, ver las murallas a buen ritmo.
Mesturamos un pouquiño de actividades, si quero que a xente pues, sude un pouquiño, a dinámico, a actividades física, e ao mesmo tempo pois unha visita guiada, pero moi específica, non? Por exemplo, a visita das murallas da cidade, que é un tema absolutamente moi interesante porque realmente marca a morfoloxía da Coruña neste caso, e que é absolutamente descoñecido, non? Entonces, meternos a facer visitas, pois eso, é moi específicas ou moi temáticas, a ver, a xente pasa moi ben, descubre cousas, e claro, e isto dá ancho entender. Entón, o feedback é es maravilloso, ¿no?
Quien va a una visita con Suso repite, y los grupos que tiene son muy variados, desde cruceristas británicos en busca de pistas sobre Sir John Moore a coruñeses ávidos de hacer un poco de turismo en su propia ciudad.
Ya luego tenemos una ciudad que está muitísima historia, luego muy estreita, ¿sabes? O ser estreita, o ser físicamente una peninsuliña ahí con una gorxa y tal, la pescadería. Entonces, claro, inda que pasaran 5.000 años, en fin, a península sigue siendo a península, y es verdad que engordamos un poquillo, ¿no? Es verdad que lle mangamos una pila de muelles en un porto de un lado, pero de otro lado está prácticamente conservando a línea de costa.
Este repunte del turismo local lo ha notado en general el sector. En esto la pandemia ha ayudado. Cuando no nos podíamos mover de concello, tocaba redescubrir a Coruña.
Siempre se ve distinto, y nosotros lo hemos comprobado con este año de pandemia, que la gente que a lo mejor venía a nuestras visitas era gente local, que le apetecía hacer cosas al aire libre en su ciudad, y muchos decían, anda, pues esto no lo sabía, esto no lo conocía, y es como ayuda a reconocer un poco más, ¿no?
Y una de las oportunidades inmediatas es el Xacobeo. Ya han notado los guías que hay mayor demanda, con Santiago como destino principal, pero Galicia con todo por descubrir.
Y además de este Día Internacional del Guía Turístico, es el Día Internacional de la Lengua Materna. Un 21 de febrero de 1643, la heroína María Pita moría en Sigrás. En 1820, Coruña secundaba a Cádiz con un pronunciamiento militar de Félix de Acevedo a favor de la causa constitucional. Era el origen del Trienio Liberal. Y 42 años cumple hoy Tiziano Ferro.
Quiero hacerte un regalo, algo dulce, algo raro. No un regalo común, de los que perdiste o nunca abriste, que olvidaste en un tren o no aceptaste.
Vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy
buenas. Bueno, el mejor regalo de las últimas horas, la victoria del Depor, ¿no?
Sí, una victoria muy necesaria, ¿eh? Porque sí, la verdad es que el Depor, después de tres derrotas, necesitaba ya ganar. Es verdad que no hizo un buen partido, sobre todo en la primera parte estuvo muy espeso.
Se
con
notaba,
fallos,
¿no?, que había presión.
Buah, se notaba. Yo lo noté, vamos, prácticamente desde el minuto uno. Lo comentábamos en tiempo de juego Coruña. Acciones muy sencillas para futbolistas del nivel que tiene el conjunto blanquiazul, como pases o controles, pues hubo errores y fallos, y eso es porque evidentemente no estás con la misma confianza cuando ganas que cuando pierdes, y el Depor venía de esos tres tropiezos, el último frente al Racing de Santander. Si a eso añades que por la mañana los cántabros ganan en un campo tan complicado como Unionistas, que podías pensar, bueno, pues si no gana y tú consigues los tres puntos frente al Calahorra, bueno, pues ya más o menos vuelves a depender de ti mismo. Bueno, pues yo creo que se juntó todo, y después de una primera parte espesa, tuvo que ser una acción a balón parado, llevándose la tranca hacia Barrancas la Peña, y luego un error monumental del portero del conjunto riojano, que se pone a intentar regatear dentro del área. Estaba Aquiles muy atento para meter la punterita, y se adelanta con dos goles de ventaja. Pero tocaba sufrir, es que era el partido de sufrir seguro. El Calahorra recortó distancias, y en los últimos minutos es verdad que el Depor yo creo que gestionó bastante bien, porque no hubo ocasiones muy claras del Calahorra para igualar el encuentro después del 2-1. Y es que lo decía Borja Jiménez a la conclusión del encuentro. El tema mental, el tema psicológico estuvo muy presente durante los 90 minutos.
Cuando uno no gana se hace un poquito más pequeño, se siente peor, son tonterías, pero se siente más feo, se peina menos. Y lo que antes te salía con facilidad y sacabas pecho, ahora tienes miedo. Entonces se han liberado un poquito con el gol. Yo creo que solo hace falta ver las celebraciones, y esto continúa.
Y es que es también un detalle muy importante cómo se celebraron los dos goles, tanto el de la Peña como el de Quiles, como si se quiteasen, pues no sé, una mochila con 20, 30, 40 kilos de encima.
Yeah.
Bueno, a ver si esto es un punto de inflexión en esa crisis de resultados que ha pasado el equipo en las últimas jornadas.
La Liga es ahora cosa de dos.
Yo creo que sí. Yo ya lo pensaba antes, y creo que con los resultados que se van dando, pues se va achicando un poquito el tema, y el Racing de Santander y Depor. Date cuenta que, mira, el Racing le gana al tercero en su casa, que era Unionistas. El cuarto tercero, que era el Celta B, empató en las Gaunas. Al final es una distancia importante la que empiezan a tener el Depor y el Racing, y yo creo que va a ser cosa de dos. Para mí sería una sorpresa que hubiese otros invitados. El partido además nos dejó, por ejemplo, 300 partidos de don Alejandro Bergantiños vistiendo la camiseta del Depor. Es el 18º futbolista que más veces ha vestido la elástica blanquiazul. El primero es Frank con 700, vamos, una cifra inalcanzable. Y además, hoy se incorporan a la selección española sub-19 Noel y Trigi, que el miércoles disputarán un amistoso frente a Noruega.
Bueno, los siguientes San Sebastián de los Reyes, ¿no?
El domingo a las 12 de la mañana en el estadio Mata Piñoneras, césped artificial, veremos si el Depor puede seguir con la racha. En esa superficie, una victoria frente al Dux, una derrota ante Unionistas.
Algo más, Pepe.
Bueno, pues también estuvimos muy pendientes del surf y de esas olas, porque la verdad es que pasamos un sábado maravilloso con esa famosa ola del Portiño. Ojalá que haya más ediciones, porque las fotos y los vídeos son espectaculares.
Pues sí. Pepe, gracias.
Abrazos.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.